Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Ferminín Jiménez, amigo de la infancia de Angelito Espósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, tío, con esa voz, lo de Ferminín, ¿te das cuenta cómo has quedado, macho?
Esto es así, Ángel. Se cumplen años, se sigue siendo un niño.
Oye, nuestras tropelías habrán prescrito, alguna estará pensando, digo alguna, no alguno, alguna estará pensando, mira, estos dos siguen viéndose.
Correcto. Es mejor hoy en día no nombrarles.
Gracias por acompañarnos este ratico, Fermín.
A vosotros.
En el atasco de esta mañana, a toda esa gente, yo me preguntaba, oye, ¿qué pensarán del proceso estos? De Puigdemont, del fiscal general del Estado, de Bolaños. Todos estos que se están comiendo el atasco conmigo, pensaba yo, que están organizándose el día, el trabajo, que están pensando en si les va a llegar lo que tienen ahorrado para las cenas de Navidad. ¿Les importará la política? Bueno, dicho esto, es lo que tenemos. Reunión de Sánchez con Pere Aragonés. Llámame incrédulo, pero yo no me creo nada. Reunión de Bolaños con el presidente del Tribunal Supremo. Y es que se confirma que son capaces de engañar a todo el mundo a la vez. Mientras el jefe se reúne con Aragonés, que encabeza, uno más, las acusaciones de lawfare contra los jueces, Bolaños pone cara de compungidito y le vende una moto usada a los propios jueces.
Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación, me tendrá enfrente.
Uy, para echarse a temblar. El problema está en que este señor es ministro de Justicia, ministro de Presidencia y ministro de Relaciones con las Cortes. Hoy he hablado como ministro de Justicia. Cuando hable como ministro de Presidencia, que es el ministro de Pedro Sánchez, ¿qué va a decir? Cuando hable como ministro de Relaciones con las Cortes, que es el que aprueba las comisiones de investigación con los socios, con Junts, con la Miriam Nogueras, ¿qué va a decir? Mira, me da que Bolaños dice una cosa al presidente del Tribunal Supremo y Sánchez le dice otra al presidente de la Generalitat. Mañana, reunión de Sánchez con Núñez Feijóo. Y mira, pensando en esa reunión, a mí lo primero que me viene a la cabeza es esta escena de José Mota.
Dice el hombre que estaba ahí, que ha venido para una urgencia y se está ahogando también. Dos personas, no una, dos. A ver si puede ir. Vamos, por favor.
Si no es por no ir... Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente, para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy. Si no es por no ir, es que yo desahogo solamente en seco.
Eso es lo que debe estar pensando Feijóo. En un país normal, PP y PSOE, PSOE y PP, pactarían absolutamente todo. Desde las reformas al gobierno, en función de quién fuera el más votado. Pero ni España es Alemania, ni nosotros somos alemanes. El problema de España es que, en su día, el PP prefirió a Pujol y a Arzayus antes que al PSOE. El gran problema de España, peor, es que Sánchez prefiere a Otegi y a Puigdemont antes que a Feijóo. Y que no nos venda la moto con lo de la perra gorda o con el y tú más. Sánchez perdió las elecciones y eligió seguir en el poder, vendiendo su alma a los golpistas y a los herederos de ETA. Eso sí, los disfrazamos de progresistas y una leche. Sánchez necesita a Feijóo para lo importante. ¿Qué pasa? Pues que Feijóo ganó las elecciones. Sánchez se muere sin el Falcón. Y para eso, se reunirá con Puigdemont, recibirá a Puigdemont, dará alcaldías a Batasuna y lo que todavía no sabemos. O sea, mi opinión, Feijóo debe ir a la cita con Pedro Sánchez. Pero seamos sinceros. Irpana. Ah, en mi postdata. escucha este momento del flamante presidente de Argentina. Sin palabras.
Uno, derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Dos, derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Tres, derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Cuatro, derogación
¿así?
De la ley del
comercio. Sin parar, hasta 300 medidas económicas. Mira, yo no sé cómo acabará esto de Argentina, pero hay que reconocer que no habíamos visto a nada, ni a nadie, igual que a este tipo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 21 de diciembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Al menos 15 muertos y más de 20 heridos en un tiroteo en una facultad del centro de Praga.
9 de ellos están heridos muy graves. Las autoridades han confirmado también la muerte del tirador que antes había asesinado a su padre. El atacante ha entrado en la facultad con un arma de fuego larga y por ahora se desconocen los motivos.
La justicia europea concluye que la UEFA y la FIFA no pueden vetar la Superliga de Fútbol.
El tribunal cree que abusaron de su posición dominante al amenazar con sanciones a clubes como el Real Madrid o el Barça. La UEFA no se da por aludida y dice que seguirá dando forma al modelo deportivo europeo.
Hamas publica un vídeo de 3 rehenes israelíes que supuestamente murieron en la ofensiva de Israel.
Se les ve sonriendo, hablando. En el vídeo los terroristas dicen que ellos intentaron matarles con vida, pero que mantenerles con vida, pero que Netanyahu insistió en acabar con ellos. El primer ministro israelí, por cierto, insiste en que lucharán hasta eliminar a Hamas.
Las elecciones gallegas se celebrarán el domingo 18 de febrero.
Los últimos comicios se celebraron en julio de 2020, pero el presidente Alfonso Rueda los adelanta unos pocos meses, dice, para mantener la estabilidad. El Endakari, todavía, Iñigo Urkullu, ha descartado las elecciones vascas el mismo día.
El CIS de Tezanos,
hombre,
sitúa, le echabas de menos, ¿eh?
Sí,
sitúa
mucho
al PP a la cabeza por segundo mes consecutivo, dice que sacaría el 33% de los votos.
Rebaja a 1,4 puntos su ventaja sobre el PSOE, Sumar sería la tercera fuerza con el 11% y Vox con el 7% serían los cuartos. La encuesta se hizo durante las negociaciones por la amnistía, pero no se preguntó por la amnistía, sino por las protestas ante la sede del PSOE. Mira tú, me cachis.
Por lo que sea.
Se les olvidó preguntar por la amnistía.
No les cabría. Les quedaría larga la respuesta y no.
No me cabía.
No querían. Más cosas. Se investiga la causa de la muerte de un cabo y de un soldado en unas maniobras militares en Córdoba.
Estaban llevando a cabo unos ejercicios en un lago con temperaturas de a 4 grados en el campo de tiro de la base de la brigada Guzmán el Bueno 10 de Cerro Muriano, en Córdoba. Los servicios de emergencia han tenido que atender a otros compañeros por hipotermia.
La fiscalía pide 5 años de cárcel para Miquel Ricard, condenado por el caso Alcácer, esta vez por vender droga en Barcelona.
Menudo pájaro. Está acusado de un delito contra la salud pública. Él y otro responsable distribuían cocaína y heroína. Ricard estaba en libertad desde 2013 tras ser condenado por el crimen, ¿te acuerdas?, de aquellas 3 niñas de Alcácer. Y nos quedan los deportes.
Está la Liga en juego, está jugando el líder y está ganando 0-1 al Betis, el Girona. Además están empatando a 0 el Cádiz y la Real Sociedad a las 9:30, a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En Canarias se esperan cielos nubosos con chubascos que por la tarde podrían ser localmente fuertes. Además, el cielo estará cubierto en el Cantábrico y en los Pirineos con precipitaciones débiles que localmente pueden llegar a ser moderadas y también en el norte de Galicia. Los termómetros tenderán a subir un poquito. A esta hora marcan unas mínimas de 5 grados y máximas de 13 grados. Viento fuerte con rachas muy fuertes en Pirineos, Bajo Ebro y Ampurdán.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te contamos una cosita más. Estos días previos de la Navidad, suponen para 6 de cada 10 adultos un momento de gran estrés. El principal motivo, los elevados precios que provocan que el 87% de la población sufra ansiedad en estas fechas. Sefi García.
Insomnio, problemas gástricos, alteraciones del sistema endocrino, dolor de cabeza son algunos de los efectos físicos que conlleva la ansiedad y que muchos ciudadanos pueden estar padeciendo en estas fechas, pero tienen mucho más que ver con nuestro estado de ánimo general que con las fiestas, explica la psicóloga Ángela Magaz.
No son las Navidades las que provocan en sí mismas el estrés o la ansiedad excesiva, sino que es lo que ha venido sucediendo durante el año. Y otra cosa diferente, si te gustan más o menos y las emociones que tienes asociadas o condicionadas a estas fechas en función de tu historia de vida.
Las fiestas, por el gasto, por las compras, las celebraciones, pueden cargar un poco más nuestra mochila emocional y doblarnos la espalda si el trastorno viene de serie. Es el momento de tomar decisiones.
Por el momento que estoy viviendo, voy a participar de una manera limitada, o a lo mejor si siempre era la persona organizadora, y no está en un momento en el que eso le vaya a beneficiar, sino todo lo contrario, que le pueda perjudicar, pues a lo mejor se trata de plantear alternativas.
Y así disfrutar de las fechas sin que se conviertan, como pasa en algunos casos, en un castigo.
Como todos los jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las semanas echamos un rato mirando hacia Hispanoamérica. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, ¿qué se dice en América Latina de los primeros días de Javier Milei, de quien acabamos de hablar, como presidente de Argentina?
Bueno, para empezar, Ángel, debo decirte que Javier Milei ha heredado la peor herencia de los últimos años. Los anteriores gobiernos han hecho la política con malos manejos y todo se paga. De hecho, asumió el gobierno de Argentina con una herencia del 160% de inflación interanual y a corto plazo solo va a empeorar, como él mismo ha dicho. El ajuste fiscal en el sector público va a ser más que evidente y anuncian medidas draconianas como la devaluación de la moneda, la reducción parcial de subsidios al transporte de pasajeros y la energía, el cierre de ministerios y secretarías, la suspensión de obras públicas con sus consecuentes despidos, el incremento de impuestos a las importaciones y las exportaciones y la vuelta al cobro de impuestos a las ganancias para un sector de asalariados que había sido exceptuado por el anterior gobierno. Son medidas, insisto, duras, pero que no tienen más remedio que tomar si quiere salvar a Argentina de la quiebra. Y la inflación, ese mal que atenaza a Argentina, continúa subiendo. Los precios en los supermercados han llegado a subir en algunos productos hasta un 180% y los combustibles han subido más del 40%. Una situación, como ves, Ángel, muy complicada, que América Latina está viviendo con preocupación. La famosa frase de Javier Milei de que no hay plata y que tienen que tomar medidas indeseables, se está llevando a la práctica con todas sus consecuencias.
Hemos hablado mucho, Alberto, de economía, pero también hay medidas en materia de seguridad, ¿no?
Así es, la eterna aspirante a la presidencia, Patricia Bullrich, se ha quedado con un ministerio muy importante, que es el de Interior. La nueva ministra ha presentado un protocolo para combatir las protestas con cortes en las calles. En Argentina es uno de los problemas fundamentales. Como ha dicho Bullrich, el que la hace, la paga. Y ha anunciado una serie de pasos a seguir que apuntan a sancionar cualquier tipo de protesta que bloquee la libre circulación. Pero es que además Argentina tiene que mejorar sustancialmente en materia de seguridad. El feroz desempleo sigue arrastrando a la delincuencia en una parte no menor del país. A Javier Milei y a su ministra Bullrich no les queda más remedio que combatirla para hacer de Argentina un país seguro.
Oye, Milei en Argentina, presidente, ha ganado las elecciones, pero ¿cómo se ve su imagen en el resto de América Latina?
Bueno, Ángel, con claroscuros, es verdad que Javier Milei ha despertado interrogantes, pero también esperanza. Han sido muchos gobiernos de malos manejos, con corruptelas, y Milei puede representar la esperanza para acabar con todo ello. Pero no olvidemos que este mal endémico que atenaza a América Latina, que es la corrupción, no se arregla de la noche a la mañana, y menos cuando, como cuando aquí en América Latina, lamentablemente, es algo bastante común.
Pues estaremos muy atentos a Argentina y a Javier Milei el próximo y los próximos años. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Florentino Pérez y Joan Laporta. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Madrid y el Barça, como impulsores de la Superliga, han celebrado la decisión de la justicia europea que se posiciona en contra de ese veto de la UEFA y la FIFA. Los clubes ingleses, alemanes y la mayoría de los españoles abanderan el rechazo a la nueva competición continental.
En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
No pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Hoy la cosa va de parejas. Pedro Sánchez y Pere Aragonés.
Sí, estos se han reunido en el Palau de la Generalitat en Barcelona y han llegado a 5 acuerdos. El más importante, abrir la puerta a una hacienda catalana siempre y cuando el presidente aragonés renuncie a un referéndum.
No hay ninguna constitución en el mundo que acepte la segregación de una parte de su país. No está contemplado. Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si vamos por esa senda, podremos avanzar.
Y defensarem la nostra solució al conflicte polític, que és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.
Y defenderemos nuestra solución al conflicto político, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
A todo esto, ¿no dijo la ministra de Hacienda que no se negocia bilateralmente con Cataluña? Anda, oye, igual nos hemos perdido algo. José Gabriel Vera, José Chovera, es director de comunicación de la Conferencia Episcopal, ya ha estado aquí en la tarde.
Hoy la Conferencia Episcopal Española ha presentado el informe para dar luz, el más completo hasta la fecha, sobre abusos sexuales cometidos por los religiosos. Recoge más de 800 casos desde los años 40, así como diferentes líneas de actuación para trabajar en el acompañamiento de las víctimas.
En el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores, también de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga en cuenta el seguimiento a las víctimas. Creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa en Herrera en COPE.
Y ha formado parte de esa misión europea que durante esta semana ha comprobado que el castellano no se imparte en los colegios catalanes tal y como marca la ley.
Tenían una muy, muy débil comprensión de lo que es la separación de poderes y la independencia judicial. O sea, que había una idea de democracia lingüística y de justicia popular que era absolutamente alejada del Estado de Derecho democrático con los parámetros que entendemos en la Unión Europea. Estaban estupefactos con muchas de las cosas que escuchaban, con los relatos de odio que pudimos conocer en la reunión con los jueces.
Y el sonido musical, loquillo.
El Loco vuelve a los escenarios para celebrar 30 años de transgresiones y lo ha anunciado hoy, justo el día en el que cumple 63 años. En 2024, el año que viene, sacará nuevo disco dedicado a la poesía contemporánea y de momento su gira le va a llevar a Madrid el 2 y el 3 de mayo y a Barcelona el 17 del mismo mes. Las entradas en Barcelona ya están a la venta y el jueves que viene salen en Madrid. Próximamente más fechas.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, vete, si es que habías nacido, al miércoles 21 de diciembre de 1983. 9 de la noche, una desapacible noche sobre Sevilla. La afición del Benito Villamarín, el campo del Betis, con la mitad de aforo, vive los minutos previos a un partido en el que España se juega la clasificación para la Eurocopa de Francia. Necesitábamos marcar 11 goles o nos íbamos a casa. Aquella mañana todos los periódicos llevaban el mismo titular. Misión imposible. Cuando dieron las 9 de la noche, estábamos ante los minutos previos del que se iba a convertir en uno de los partidos de fútbol más épicos de la historia de la selección. Un hito de nuestro país que puedes revivir escuchando el podcast Un arranque de furia, dirigido por nuestro compañero de Deportes Cope, Fernando Evangelio.
Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol de Santillana y gol. Segundo gol.
Luego viene esa pelota y Santillana, gol.
Atención, Rincón. Buena la jugada y gol.
Rincón, Butillec, Rincón.
Y gol. Maceda y gol. Gol de Santillana.
Qué grande.
Rincón.
Poli Rincón, Paco Bullo, Zubi, Goico, Juan Señor. Ese partido cambiaría el devenir de la selección española, de toda una generación y seguramente del deporte en España. Aquel España-Malta, además de ser una fiesta de goles, trajo consigo la recuperación de aquella debacle que supuso el Mundial del 82, donde caímos eliminados en la fase de grupos.
Ahí tienen ustedes cómo ha quedado formado España, Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte.
Tras el encuentro, la selección española volvía a reenganchar a su afición y un país entero salió a la calle a festejar la mayor alegría en décadas de nuestro fútbol. Fernando Evangelio ha conseguido condensar 40 años de historia y más de 20 horas de material en 5 episodios de podcast. 5 episodios que revelan las anécdotas y secretos de aquella noche de invierno de 1983.
Que yo no estoy pensando en que tenemos que meter 11, que yo es una oportunidad y no la puedo fallar.
Ha fallado España su primera gran oportunidad.
Me duró un segundo esa especie de decepción. A seguir, Juan, esto tiene que venir por algo y ya está.
Todo al revés, porque pretendíamos al principio, vamos a ver cómo llenamos el estadio, y ya empieza a llover.
La segunda parte de ese partido pasará a la historia porque convirtió lo imposible en realidad. 9 goles en 45 minutos. 4 de Santillana, 4 de Poli Rincón, 2 de Antonio Maceda, 1 de Manu Sarabia y el último de El Gran Señor. Un arranque de furia, el nombre le viene que ni pa'l pelo, porque la selección se sobrepuso al penalti fallado por Señor en el minuto 2 y al empate posterior de Malta. Tras ello, empezó una batalla sin cuartel que terminó con 12 goles.
Fue un partido que cambió la dinámica del fútbol español, que probablemente abrió la puerta, esto me lo han dicho varios protagonistas, abrió la puerta a los éxitos que vinieron después.
Dijo, solo quiero una cosa, que España y vuestro país esté orgullosa de vosotros.
Nos faltan 9 goles, faltan 45 minutos. Dividan ustedes 45 entre 9. Hay que meter un gol cada 5 minutos. Sí. Yo me acuerdo que me pinté 5, 10, 15, 20, 25, iba tachando para que se fuera cumpliendo lo que decía el doctor Cabeza.
El 12-1 está de aniversario y su recuerdo está todavía presente. ¿Dónde estabas tú aquella noche? Gracias, entre otras cosas, lo tenemos presente al podcast de nuestro colega Evangelio. Y esa es la grandeza de este partido, que pasan los años y es imposible olvidar aquel instante. 40 años del 12-1 contra Malta, el partido de fútbol que cambió la historia del deporte en España.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
¿Esto qué es?
¿Música?
Esto, bueno, ha empezado, me he pegado un susto. Digo, ¿qué reunión están anunciando
ahora? Ya verás,
ahora?
Escucha porque te va a gustar.
No tengo tiempo, me va a pillar el toro.
Bueno, pues nada, vamos, venga.
Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar.
Nos damos un paseo por las redes, Sánchez y ¿Sánchez y quién?
Sánchez. Perdóname, y Aragonés.
Aragonés, ¿no? ¿Qué pone aquí?
Puigdemont.
¿Y quiénes se han visto?
Sánchez y Aragonés.
¿Te gusta la radio? Sánchez y Aragonés se han visto en el palo de la Generalitat, Silvia.
Sí, perdón, se me han liado los nombres. Teresa dice, Sánchez nos ha explicado que nada de referéndum, que no cabe en la Constitución, ha dicho una verdad como la copa de un pino, pero ya sabemos cómo van estas cosas, espero que no cambie de idea si lo necesita. Por cierto, sobre otra reunión, hablas de tu videoblog de hoy, la de mañana entre Feijóo y también Sánchez, en el Congreso, podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio y Maite proponen.
El referéndum no cabe en la Constitución y además es contraproducente para la superación de la fractura vivida durante la pasada década. Atención, peligro, lo ha dicho Pedro Sánchez antes de reunirse con Pera Aragonés.
Muy curioso que ni 24 horas después de que estuviera aquí la misión europea que determinó que no ha habido ningún tipo de riesgo para el catalán en Cataluña y ahora resulta que vamos a hacer una ley de plurilingüismo para que los catalanes, los gallegos o los vascos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en su lengua.
Soltado a los perros porque me he escapado.
Menuda chapa, me mete cada susto el tío este. En clase de economía vamos a aprender cómo gestionar nuestro dinero si mañana nos toca la lotería. Todo ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en X, estamos en @expositocope. Tenemos un WhatsApp, el 600-544-555, y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
¿Te gusta la radio?
¿Te gustaba?
Ya lo decían los clásicos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, villancicos, polvorones y...
¡el último partido del año!
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
4 minutos.
Este sábado desde las 4 de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡El animal está de vuelta!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial.